Las y los habitantes de la sierra no están solos, cuentan con el gobierno de Sonora, destacó el gobernador. Con la donación de órganos y tejidos se regala vida después de la vida, destacó Salud Sonora. En Sonora, 30% de los detenidos por la autoridad son por violencia familiar. Alerta además cibersegura por alza en ciberdelitos. Van los vándalos, sobre todo por los niños. Además, en los deportes, Leones de Yucatán vencen a los Diablos de México en el Juego 7 en la final y son tricampeones de la zona sur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por habernos acompañado durante toda la semana que se fue, al menos para mí, muy rápido. Espero que también la hayas disfrutado y pues estés cerrando el día de hoy con el pie derecho. Gracias de nueva cuenta por estar aquí, por buscar informarse acerca de los acontecimientos más importantes a nivel municipio de Cajeme, Estado de Sonora, República Mexicana, y lo que está sucediendo también a nivel del mundo. Te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te estamos presentando a través de los diferentes métodos que tenemos para ello. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 64-4204-2120. Estamos activos a través de las diferentes plataformas digitales y completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir esta transmisión, por cierto. Si te parece, nos vamos de lleno con la información y hoy Cibersegura, esta fundación o asociación que se dedica justamente a dar seguimiento a los ciberdelitos, mantienen activa una alerta, puesto que sobre todo los fraudes van en aumento.
Un alza en los ciberdelitos ha registrado el estado de Sonora este año 2022 en comparación con el 2021, alertó José Manuel Acosta. El fraude cibernético es uno de los delitos más recurrentes, expuso el fundador de Sonora Cibersegura, sobre todo tras la pandemia, periodo en el que aumentó de manera significativa la digitalización o las ventas en línea.
Durante el año pasado fueron 1.397 reportes, ya en lo que llevamos de este año ya sobrepasamos los 1.400, o sea que ya sobrepasamos lo del año pasado. Los principales fraudes son desde páginas fraudulentas en Facebook, Internet, Instagram. Ya también estamos empezando a recibir reportes de TikTok. Extorsión a niños y niñas a través de redes de videojuegos también, como Free Fire y Grand Theft Auto. También ya estamos recibiendo reportes de extorsión a niñas, niños y adolescentes. Hay algunos casos, por ejemplo, en donde ya la niña o al niño le están pidiendo incluso fotografías de las tarjetas de crédito o débito de mamá.
Estos delitos que cuentan con anonimato han ido creciendo y el pronóstico es que crezcan aún más tras mantenerse las autoridades sobrepasadas por los reportes, mencionó, pero sobre todo por la falta de infraestructura tecnológica y el personal capacitado para atenderlos.
Más del 60% fueron de Cajeme. Pero esto se debe a que, como Sonora Cibersegura radica en Cajeme, pues es donde más nos conocen, ¿no? Pero ya Hermosillo está tomando también relevancia.
Pese a los miles de delitos que se cometen de este tipo, el 99% no son denunciados, lamentó, por la falta de confianza en la autoridad y al saber que no tendrán una resolución, al no existir una tipificación clara en la ley.
Bueno, la principal es utilizar nuestro mejor antivirus, que es el sentido común, ¿no? O sea, desconfiar de todo este tipo de ofertas, de rebajas, de ofertas de trabajo muy bien pagadas por prácticamente hacer nada o trabajar desde casa. Ya de entrada son señales de alerta para desconfiar y no caer en la trampa, ¿no? Otra es no proporcionar información en internet y redes sociales, porque es una de las formas en las que los cibercriminales se hacen con mucha información. Entonces, un simple teléfono y un nombre ya le sirve a un cibercriminal para hacer llamadas de extorsión, fingir un secuestro virtual. Y en el peor de los casos, por ejemplo, si enviaste una foto de tu INE o de tu comprobante de domicilio, con esa información yo ya puedo tramitar un crédito no autorizado a tu nombre. Y tenemos muchos casos de esos, ¿eh? Y créditos que van desde los 10 mil pesos hasta los millones de pesos.
Aquí en Sonora.
Aquí en Sonora y aquí en Cajeme.
Yeah. Pues ya lo escuchó, hay que mantener todas estas medidas de prevención porque tanto en Sonora como en la República Mexicana estamos en pañales completamente con estos departamentos de investigación cibernética, no se cuenta con la infraestructura, no se tiene la tecnología para poder buscar ahora sí que a los criminales y muchísimo menos una ley que tipifique estos delitos y que brinden esas sanciones, multas o castigos para las personas que los ejecuten. Así que la mejor manera es actualmente prevenir estos delitos para no caer en ese daño tanto económico como psicológico que pudiéramos obtener cuando estamos muy activos a través de las diferentes redes sociales principalmente. Siguiendo con el tema de los delitos, otro delito que sigue a la alza en el estado de Sonora y que nos sigue colocando en uno de los primeros lugares a nivel nacional es el de la violencia intrafamiliar. Bueno, los casos de violencia familiar en el estado de Sonora siguen presentándose de manera constante y al momento, al menos un 32.4% de todas las detenciones de la corporación han sido por este delito, señaló María Dolores del Río Sánchez. La secretaria de Seguridad Pública de Sonora indicó que más de 151 personas han sido consignadas en los últimos 7 meses por delitos de violencia familiar o de género por parte de la policía estatal a partir de los reportes ciudadanos que se generan al 911. Y que son canalizados a través del sistema de atención a la violencia familiar y género Salva. De ese total, 59 personas tenían antecedentes, expuso, y muchos eran reincidentes. Detalló que a 7 meses del seguimiento que realiza la PES de este delito por medio de Salva, se han atendido de forma directa y oportuna los llamados de emergencia por casos de violencia familiar, expuso, activándose protocolos para la atención de víctimas y detención de agresores. Para poder seguir trabajando con este delito de violencia familiar que coloca al Estado en los primeros lugares a nivel nacional, llamó a continuar denunciando al número de emergencias 911 o 089 de denuncia anónima. Recordó además que al momento 395 empresas de la iniciativa privada se mantienen habilitadas como zonas salva o áreas seguras para la ciudadanía y se cuenta en ella con un distintivo y personal capacitado para la atención de víctimas, en lo que arriba una unidad con la capacitación para atender este tipo de delitos. Y hablando de temas de familias, hoy en el juzgado de lo familiar, diversos abogados decidieron manifestarse en contra de la juez.
Por la presunta falta de capacidad para ostentar el cargo, abogados del municipio de Cajeme se manifestaron en las afueras del juzgado de lo familiar contra la jueza.
Está tomando decisiones arbitrarias al momento de resolver los juicios, igual está pidiendo requisitos que la ley no los establece. En lo personal, así como dijo el licenciado, yo en lo personal tengo un juicio de divorcio y donde no ha querido resolver pidiéndome requisitos que la misma ley no establece y ya se le han promovido los recursos necesarios e igual, como son ellos mismos los que resuelven prácticamente, pues vienen y me lo niegan, ¿no?
Aunque presuntamente han llevado esta queja ante las autoridades correspondientes, hay protección en el caso, dijo, al existir entre ellos compadrazgos o vínculos diversos. Manifestantes indicaron que este cargo debe cumplir con requisitos que están ausentes en la jueza actual, que ha mantenido problemas no solamente con los abogados, sino con los clientes o ciudadanos, sin que se le remueva ni se le ponga atención en el caso.
Que no tiene la capacidad. Te resuelve sin fundamento legal. Dicen, no me consta, pero que salió votando de Naujoa y la mandaron para acá, para Obregón. Se han puesto muchas quejas. Pues vamos a seguir tomando el juzgado hasta que venga alguien del Supremo Tribunal de Justicia para que nos atienda. Y la verdad, solicitamos que la cambien. No la queremos aquí en Obregón. Es una persona muy prepotente.
Por el actuar incorrecto de la jueza del juzgado de lo familiar en Cajeme, la Confederación de Colegios de Abogados de México respaldaron la solicitud de este grupo de abogados manifestantes. Además, Mariano Betancourt Espinosa, delegado de la Confederación en la zona sur, indicó que se requiere la sustitución de otros jueces más en otras áreas del estado de Sonora, como por ejemplo Nogales, al igual por la falta de capacidad y tacto de parte de los jueces.
Con motivo y debido a las múltiples negligencias que usted ha presentado al momento de resolver los juicios que se presentan ante el juzgado que preside, ya que con sus resoluciones son carentes de fundamento legal alguno y solo aplica el criterio que usted considera correcto y no el que por ley se debe aplicar. Aunado al reiterado maltrato que nos da como litigantes y a nuestros clientes, cuando hemos sido atendidos por usted, sin dejar a un lado que debido a su incorrecto actuar existen varios juicios que no pueden avanzar, ya que exige requisitos que no están previstos en la ley. Hemos tomado la decisión de manifestarnos hoy y solicitarle formalmente su renuncia al cargo de juez de primera instancia de lo familiar que ostenta por pérdida de confianza al mismo de nuestra parte. Usted debe renunciar por dignidad y porque ya perdió el espíritu del buen servidor público que debe servir con lealtad, ética y honestidad a la sociedad que se debe.
Bueno, nos dimos a la tarea de buscar tanto a la jueza como a alguna autoridad, por supuesto, para darle voz a la otra cara de la moneda. Sin embargo, se negaron a hablar al respecto. Es momento de pasar a la primera pausa comercial, pero esto va apenas comenzando, así que no se vaya. Continuamos con más información y es momento de conocer qué va a suceder con el tiempo. Diana Zambrano nos tiene toda la información.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos un canal de baja presión ubicándose sobre el sureste de la República Mexicana y este mismo estará provocando fuertes lluvias para esta región. Por otra parte, también tenemos otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y este mismo canal de baja presión estará provocando fuertes lluvias sobre el norte, noroeste, noreste, centro y occidente de la República Mexicana. En la frontera en Tijuana, el día de hoy se registran lluvias con 27 grados. En La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara con 23, Acapulco con 28 y en Ciudad de México se mantiene con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene nublado con 31 grados y aquí tenemos un fin de semana totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 36 grados para Navojoa. Y ojo, hay que tomar sus precauciones porque el día de hoy se prevén fuertes rachas de viento, así como fuerte oleaje para el norte de la costa de nuestro estado Sonora. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente nublado, sábado y domingo ya se comienza a despejar con máximas que llegan hasta los 37 grados para los próximos días en Ciudad Obregón. Para Guaymas esta tarde se mantiene con 30 grados centígrados, igual los próximos días tenemos condición de cielo totalmente despejada para este sector. Las máximas que van a variar entre los 32 y 33 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos un fin de semana que se mantiene mayormente soleado, las máximas calurosas que llegan hasta los 36 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 18 horas con 30 minutos, la puesta de la luna a las 6 de la mañana con 12 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 2 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos a las noticias. Estamos de regreso en la segunda edición de las noticias, por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través de Facebook Las Noticias TVP. Y continuamos con este tema del ataque ocurrido el pasado martes contra empleados de la CFE. Hoy en rueda de prensa y después de las declaraciones del presidente de la República de que una de las hipótesis que se mantenían sobre la mesa sobre este ataque era la reconexión que realizaron los trabajadores, el titular de la Fiscalía General de la República rechazó y desmintió rotundamente esta versión.
Pese a las declaraciones del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conforme a la hipótesis de que los empleados de la CFE pudieron haber sido asesinados tras reconectar el servicio de energía en una zona tomada por el narco o en represalia por parte de los grupos criminales contrarios, el delegado en Sonora de la Fiscalía General de la República negó tales situaciones. Además, Francisco Sergio Méndez negó también que en esta zona o en otra de Sonora haya toque de queda por parte de los grupos del crimen organizado.
No era un afán de mantener sin luz a las poblaciones, a una base, a las poblaciones aledañas. No están tomadas estas poblaciones por grupos criminales. Lo que sucede es que cuando se tiene la investigación en este momento, ellos iban a hacer algunas reparaciones del cableado eléctrico. Medio pueblo estaba sin ese fluido eléctrico debido a las precipitaciones pluviales fuertes que ha habido en toda esa región.
No hay toque de queda, ni en esa ni en ninguna otra. No hay toque de queda. Allí ellos iban en sus labores propias de la Comisión Federal de Electricidad. No una más ni en ninguna otra población hay toque de queda. Eso que quede muy claro.
María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, anunció que a partir de la próxima semana en Onabas, donde ocurrieron los hechos, se colocará una base especial de la Policía Estatal y se transitaría con ella al 15º municipio con mando coordinado. Además, los trabajadores de la CFE estarán recibiendo acompañamiento constante, dijo, por parte de los elementos de seguridad para su protección cuando realicen su labor.
Pues así esta nueva postura que deja en evidencia la falta de coordinación de los órdenes de gobierno, es decir, Estado, Confederación, cada quien trae información diferente, cuando inclusive pues el encargado de la Fiscalía de la República trabaja de manera directa con la Federación, pues desconocemos de dónde obtuvo el presidente de la República esta versión, que también ha estado muy presente a través de las diferentes redes sociales y también por parte de los trabajadores de la CFE, que ayer le llevábamos estas entrevistas con el líder del sindicato, al menos de Ciudad Obregón, que indica que de manera muy constante son amenazados y azorados por los grupos criminales cuando tienen que ir a trabajar a esas áreas, son asaltados, despojados de sus billeteras, de sus celulares, de las escaleras y de la herramienta de trabajo, que era como que la primer versión o lo primero que ellos creían que sucedió en este hecho tan lamentable. Lo avaló el mismo presidente de la República y las autoridades como que mantienen ese miedo de hablar al respecto y solamente dicen que es una confusión, así como también fue confusión este levantamiento de una persona por acá en Casablanca y como se han dado tantos otros hechos por mera confusión. Me encantaría saber tu opinión en este tema. Bueno, quienes también se manifestaron el día de hoy, al igual que los abogados por acá, fueron los presuntos víctimas de fraude por acá en una empresa automotriz. Usted recordará este caso que se advierte de un fraude millonario.
En las afueras de una empresa automotriz donde fueron presuntamente estafados por parte de una vendedora en contubernio con otros empleados, hombres y mujeres se manifestaron. Fue en el 2021 cuando un promedio de 60 personas, clientes de la empresa, recibieron el ofrecimiento de cambio de su vehículo por uno más nuevo y al aceptar dieron de enganche su vehículo de años anteriores e incluso algunos montos en efectivo. Y a más de 12 meses después, su camioneta nunca llegó y la empleada desapareció.
Que nosotros estamos pidiendo que la empresa, que es la donde trabaja, es la responsable directamente. ¿Por qué? Porque es una persona la cual está laborando aquí, o estaba laborando, no sé si la habrán despedido o no, pero es una persona a la cual nosotros les entregamos, trabajadora de aquí de la empresa Toyota, de aquí de Ciudad Obregón.
Aunque el caso está siendo bien atendido por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado e incluso han logrado ya ubicar y recuperar un promedio de 3 vehículos, uno de ellos en un lote, los afectados exigen a la empresa que acepte su responsabilidad y se haga cargo de las consecuencias. Al manifestarse la empresa fuera de esta problemática e indicar que el asunto es con la exvendedora, los afectados indican que mantuvieron contacto además con otros empleados, entre ellos gerentes y directores de finanzas.
Las unidades se entregaron aquí en Toyota.
Pues también nos dimos a la tarea de buscar a los la otra cara de la moneda, vaya, sin embargo, pues no resultamos victoriosos en este tema. Otra manifestación más, la tercera del día, se dio por acá, fuera de Palacio Municipal, ahora con la exigencia de calles en buen estado por parte de ciudadanos de Cajeme. Con bocina en mano, indicaron algunas de las calles de mayor problemática y la urgencia de salvaguardar su integridad al realizar sus actividades diarias. Además, en esta manifestación, hombres y mujeres, la mayoría jefes de familia, expusieron la necesidad de entrarle de lleno al arreglo de los drenajes colapsados que están afectando su calidad de vida. Tras pagar y pagar impuestos, indicaron que es muy injusto el vivir en una ciudad como Obregón, donde las necesidades son evidentes. El grupo de manifestantes fue de manera inmediata invitado a pasar a charlar de manera directa con el alcalde de Cajeme, donde expuso también su molestia y su preocupación por el municipio, que recalcó se está atendiendo. Aunque los ánimos subieron de tono por la molestia de los cajemenses, el alcalde dijo entender y sobre todo dijo que están buscando las estrategias y ejecutando las acciones pertinentes para darle solución a las problemáticas que aquejan a lo largo y ancho del municipio. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Continuamos y es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad, ese ente que pese a los insistentes llamados, pues sigue haciendo caso omiso a sus necesidades. De antemano, gracias por enviarnos esas fotografías, esos mensajes y esa evidencia en video de lo que están viviendo. Comenzamos por acá, que nos reportan una lámpara fundida en la calle Zafiro, esquina con Versalles, en la colonia Villas del Cortés. Reporta Germán López, ahí quedó su reporte. También por acá nos dicen buenas tardes, falta alumbrado público por la calle 300 entre la colonia Primero de Mayo y colonia Las Misiones. A mí ya me asaltaron al salir del trabajo, urge el alumbrado ya que somos muchos ciudadanos que estamos pasando de noche. Ahí está también el reporte. También por acá nos dicen, los ciudadanos afectados por las decisiones del presidente municipal quieren festejar el 15 de septiembre. En verdad no hay nada que festejar, muertes o cuántos diarios, drenajes en la calle, calles hechas pedazos, la economía de lo peor. Díganme qué hay que festejar, pero le aseguro que el 15 de septiembre en la plaza frente a Palacio, así es la sociedad, protestan cuando tienen un problema, pero les tocan un bote como para llamar su atención y ahí están contentos en bola y hasta toda la familia acude al festejo. Pues ahí está el comentario y la postura de un ciudadano que se lee molesto por la situación que estamos viviendo. También por acá nos dicen, buenas tardes, un gran saludo para reportar que no han venido a destapar un drenaje colapsado con el número de reporte 675503 y el agua de la lluvia se está estancando, sumándose a estos grandísimos baches. Por favor, cerrar esta calle con tanto problema, y nos envían una fotografía, calle Flavio Borges entre Donato Guerra y Orión en la colonia Xochiloa. Los carros ya se suben a la banqueta y casi a la cochera. Pido urgentemente destapar este drenaje. Pues ahí está el mensaje para la autoridad y en este caso para el OMAPAS de manera directa. Dice, los carros hacen olas de agua que terminan dentro de mi casa, el agua de lluvia y de drenaje por la situación. Ahí está, también por acá se reportan vecinos de Esperanza que dicen que no soportan los ruidos tan fuertes que producen las motocicletas, que la mayoría las conducen menores de edad y que no hay autoridad que pongan orden. También nos dicen aquí la descarga de un supermercado que es donde descargan los alimentos, está inundada y el agua ya está verde y hay negocios alrededor que les afecta a quien corresponda. Les encargamos aquí nada más la dirección en específico de la zona donde está la problemática. También por acá nos dicen, frente a la parada de camiones, frente a Coppel de la 200, hay unas mega zanjas y no se puede abordar el camión por los charcos. Y los camiones casi se voltean al caer en esas mega zanjas, baches gigantes y hondos. Mucha gente utiliza estas paradas ya que van al Valle del Yaqui y a muchas colonias como la Urbivillas y otros rumbo al campo 2. Pues ahí está también el llamado a la autoridad correspondiente. Hay que evitar algún accidente. También por acá nos dicen, todos los días te escribo para pedirte de favor a media cuadra de la José María Iglesias entre Chihuahua y Zacatecas para que bajen una lámpara porque alumbra hacia arriba. Y ahí está una casa que se meten los vagos y de todo tipo. De antemano te agradezco y espero respuesta. Pues ahí está también el llamado para la autoridad correspondiente, servicios públicos aquí, que se pongan las pilas. También por acá nos dicen que ya están cansados de reportar una lámpara en la calle Tonalá entre París y Escuinapa en la colonia Las Fuentes. Ya tenemos más de 2 meses reportando esa lámpara. Hay muchos rateros. Urge, nos dice Alberto Encinas de la colonia Las Fuentes. También por acá les hacen llegar un video y nos dicen atentamente usuario de esa zona de Obregón, Fernando Luna, jubilado, y al parecer pues es un área donde también hay un drenaje por ahí que está pues haciendo de las suyas y dejando claro esa molestia a los pobladores, pero no nos dicen exactamente en qué área. Bueno, esta es el lo que está sucediendo en Las Fuentes. Es el, bueno, no me pusieron la dirección. Por acá también nos dicen, dice la autoridad de Cajeme, que este problema de baches fue heredado de otras administraciones y los impuestos que se están cobrando hoy también son o están siendo transferidos a las administraciones anteriores. Ese dinero de los cajemenses ahí está ahorita y hay que aplicarlo ya en esa emergencia que se está saliendo de control. Pues ahí está una recomendación directa para las autoridades. Para acá también nos dicen, hoy en día ya no solo sirven los semáforos, ya no existen. Tardarán décadas para reponerlos. ¿Hacia dónde vamos con todos esos atrasos? Otro comentario de alguien molesto. También por acá nos envían otro reporte, pero en fotografía. Bueno. Por acá también nos dicen que el puente de la 300 y 5 de febrero se está desmoronando y nunca le han dado mantenimiento. Ahí está otro reporte. También por acá nos dicen lámpara fundida en la calle Zafiro, esquina con Versalles, Villas del Cortés, ya no los habían reportado. Aquí nuevamente pues extendemos el llamado porque de manera muy constante nos están haciendo llegar los vecinos de esa área este reporte. También por acá nos dicen que falta alumbrado público en el Boulevard Ramírez entre Zacatecas y Chihuahua. También muy constantemente nos envían este reporte, que recordemos áreas del Boulevard Ramírez se utilizan para realizar deporte y está completamente en abandono. También por acá nos dicen, por favor, lámpara fundida por la Babiácora entre California y Campeche, semanas y semanas también ya con esta problemática y las autoridades nada que acuden en la colonia Villa California. También por acá nos dicen Miguel Alemán e Hidalgo, y así hay varios por la ciudad, y nos envían una fotografía de una alcantarilla pues sin su tapa. Nos dicen que hay varios por la ciudad frente a la escuela Campoy e Itson y tienen que ponerles llantas. 4 meses de esta situación y nada, nos comentan. También por acá nos reportan lámparas que no funcionan sobre la calle CTM y Paseo Miravalle. Lleva más de 5 meses y nada más no vienen. Igual es un cochinero desde la Jalisco hasta la Paseo y la CTM. Ahí está más chamba para la autoridad. También por acá nos dicen buenas tardes para reportar una lámpara que no prende, que no quiere contestar servicios públicos. Esto en la calle Soya entre Naranjos y Trigales. Ayuda, por favor, es el comentario de los vecinos. También por acá nos estaban reportando desde el día de ayer un árbol que se quedó por ahí después de los fuertes vientos y las lluviecitas, se cayó y pues está ahí molestando en la colonia Centro a espaldas del Aurrerá sobre la calle Michoacán y no reelección. Ahí está el reporte y el llamado, por supuesto, también para la autoridad correspondiente. También por acá nos envían unos videos sobre la situación que se está viviendo en la colonia Cajeme, que hay un drenaje destapado que ya tiene más de 15 días y la persona encargada de la casa no lo reporta. Cada que llueve hay un olor muy fuerte. El drenaje se encuentra en la colonia Cajeme, en la calle Pascual Orozco y Sóstenes Rocha. Por favor, y vea usted estas imágenes de la situación que nos envían. También por acá nos envían pues otras imágenes que nos dicen así de lleno está el río Mayo. Pues no sé si es de ponle dedo, de festejo que esté lleno el río Mayo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo las comunidades que se mantienen por ahí aledañas por algún tipo de desfogue o por el riesgo que hay en esta área. Sin embargo, pues hay que festejar que están llegando las lluvias, que las presas y que el río Yaqui y que el río Mayo ha tenido vida. Y esto recordemos que va a traer consigo después nueva vegetación. Recordemos que en el área del río Mayo también se cuenta con una grave necesidad de reforestación que sí le está entrando la autoridad, sin embargo, pues nunca se va a comparar con las necesidades y los trabajos que se están realizando. Pasamos a, bueno, nos envían aquí otra situación. Ok, sobre el río Mayo, sobre cómo estaba. En San Pedro de la Cueva hace algunos meses, en agosto, y cómo se encuentra hoy. Mire usted el comparativo y pues ahí está, festejando, seguimos, que están llegando las aguas. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Alito Moreno informó que la reunión fue para expresarle al titular de la Sedena la necesidad de combatir la inseguridad y el crimen organizado. La Secretaría de la Defensa Nacional manejará en el 2023 la cantidad más alta de recursos económicos en su historia. De aprobarse propuesta del gobierno federal, a los casi 112 mil millones de pesos que se le pretende asignar como presupuesto para el año que viene, se le sumarían más de 34 mil 500 millones de pesos contemplados para la Guardia Nacional, monto que también representa un presupuesto récord para esa corporación. Para el siguiente año, el pago de impuestos de las empresas y personas físicas contribuirá con la generación del 55.7% del total de los ingresos públicos, de acuerdo con la iniciativa de ley de ingresos de la Federación para el 2023. De acuerdo con el documento entregado este jueves al Congreso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de un total de 8.3 billones de pesos que generará el sector público el próximo año, 4.6 billones de pesos serán para concepto de pago de impuestos. Por medio de redes sociales, usuarios han compartido videos y fotos de un objeto volador no identificado, un ovni. Un aparente cuerpo que se mantenía en el aire fue visto sobre el cielo del área metropolitana, esto en Guadalajara. Este objeto, que además parecía rotar, por lo que se aprecia en los videos, ha dividido opiniones en las redes, aunque principalmente se preguntan de qué se trata, sin tener hasta el momento una respuesta concreta.
Pasamos a información estatal y comenzamos en Onabas con la presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública. Se reforzó la vigilancia en la Sierra de Sonora, con lo que se busca tranquilidad y paz para las familias que viven en esa región, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. De visita por este municipio, el mandatario estatal se solidarizó con las y los trabajadores de la CFE y con los familiares de quienes fallecieron en una agresión armada armada en días recientes y sobre todo se comprometió a que elementos de la PESP acompañen a quienes acuden a realizar trabajos de reinstalación del servicio de energía eléctrica. Durazo Montaño mencionó que ante los hechos de alto impacto que se han presentado en la región, esta zona cuenta ya con la presencia de agentes de corporaciones de los tres niveles de gobierno, quienes mantienen una constante vigilancia en las carreteras y comunidades. En el marco de este acercamiento con la población, el titular del Ejecutivo Estatal entregó becas a niños y niñas de educación básica y aseguró que la educación es la gran igualadora de las oportunidades sociales.
Ya en tránsito, un equipo de Comisión Federal de Electricidad, acompañado por personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública, con el propósito de reiniciar el servicio de electricidad aquí en la población, y que lo vamos a hacer de inmediato. Estamos esperando ya la presencia de estos trabajadores. Hemos reforzado de manera inmediata la presencia de diversas fuerzas federales y estatales aquí en la región. Particularmente se ha incrementado de manera muy importante la presencia de nuestro ejército, el Ejército Nacional, que es una institución cuya colaboración es imprescindible para continuar mejorando la seguridad en el estado.
Pasamos a Hermosillo. La Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Transplantes Sonora, invitó a la población a decir sí a la donación de órganos y tejidos y a seguir regalando vida. De acuerdo a la institución de salud, el estado de Sonora es una de las entidades que más donaciones de órganos registra, gracias a la decisión de ayudar a los demás y de externar estos deseos a la familia, la que tiene la decisión de llevarla a cabo para que pacientes beneficiados tengan una nueva oportunidad de vida y mejorarla significativamente. Cabe destacar que el SESTRA cuenta con un recurso humano para realizar la recolección y trasplante de órganos, pues hay médicos especialistas y personal de enfermería especializado en estos procedimientos, además de un gran área administrativa encargada de llevar a cabo los trámites necesarios. La dependencia hizo énfasis en que aquellas personas que requieren un trasplante de córnea, ya sea para uno o los dos ojos, para que sean beneficiadas con estas donaciones, pues en caso de que en Sonora no haya pacientes que la soliciten, las córneas se distribuyen a otros estados del país debido a que no pueden conservarse por mucho tiempo y se requiere hacer la intervención quirúrgica de inmediato. Pasamos ahora al Congreso del Estado. Ahí el grupo parlamentario de Nueva Alianza en el Congreso presentó una iniciativa con punto de acuerdo que resuelve y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Sonora para que las autoridades educativas incluyan contenidos regionales en los que se inculque la cultura del cuidado del agua y se imparte educación sobre su uso responsable. Los diputados Beatriz Cota Ponce y Fermín Trujillo Fuentes exhortaron a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura, SEP, para que, en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 23 de la Ley General de Educación, se actualicen y modifiquen los planes y programas de estudio de educación básica que se imparten en el estado. Lo que se busca, expuso la diputada Cota Ponce, es que se incluyan los contenidos regionales en los que se inculque la cultura sobre el uso responsable del agua. Otra de las iniciativas presentadas durante la sesión fue de la bancada naranja, que propone incluir el derecho al acceso de insumos de la gestión menstrual para las niñas y adolescentes en la educación básica del estado, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. En mi trayectoria como docente universitaria, conocí la historia de muchas mujeres que encontraban como única opción ausentarse durante los días de su periodo. En Hermosillo, la capital de este estado, una zona urbana donde se pensaría que eso no pasa, indicó la diputada Roselena Trujillo durante la presentación de la iniciativa. Pasamos ahora a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
Sí.
El gobierno del presidente de Joe Biden revocó oficialmente una normatividad de la época de Donald Trump que impedía que los inmigrantes obtuvieran la residencia legal si se había beneficiado de ciertas prestaciones del gobierno, lo que permitirá volver a una política anterior de menor alcance. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que una nueva norma para la llamada carga pública entraría en vigencia a fines de diciembre, aunque el gobierno de Biden ya había dejado de aplicar la versión anterior el año pasado. El embajador de China ante las Naciones Unidas en Ginebra dijo este viernes que Pekín no cooperará con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU tras la publicación de un informe largamente esperado sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en la región de Xinjiang, el extremo occidental del país. El informe, publicado el 31 de agosto, estipula que se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en China y dice que la detención de uigures y otros musulmanes en Xinjiang puede constituir crímenes contra la humanidad. El ministro de Economía de Alemania está considerando una serie de medidas para hacer menos atractivos los negocios con China, ya que busca reducir sus dependencias de la superpotencia económica de Asia, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto. Las medidas podrían incluir la reducción o inclusión, la supresión de las garantías de inversión y exportación para China y dejar de promover las ferias comerciales y la formación de directivos allí, dijeron las fuentes.
Estamos de regreso y con muy buenas noticias por parte de CUDEC. Usted sabe, este centro que siempre nos está ofreciendo muchísimos cursos, talleres y capacitaciones, pero para platicarnos un poquito más de lleno de esto, tenemos por acá en el estudio a Karina Alejandra Izaguirre, quien es la directora de vinculación. Muy buenas tardes.
Promotora, muchas gracias, mucho gusto. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación y pues platicarles que en estas semanas ya estamos iniciando nuestro periodo de difusión de cursos y servicios en el Centro Universitario para el Desarrollo Comunitario, el Centro CUDEC de Itzon. Somos una extensión que estamos ubicados en la colonia Aves del Castillo y pues ya estamos pues ofreciendo la comunidad, ¿no?, desde niños de un año y medio hasta adultos mayores. Entonces estamos abarcando pues todas las edades con diferentes cursos. Los categorizamos con cursos artísticos, deportivos, de capacitación laboral, ecológicos, y ahorita que ya estamos pues ya familiarizados, ¿no?, con esto de la virtualidad, pues no hemos dejado de ofrecer cursos también virtuales, ¿no?, a la comunidad. Pues bien, les voy a mencionar aquí algunos de los cursos que tenemos. Tenemos una amplia cartelera de cursos y servicios. Entre los cursos educativos estamos ofreciendo asesorías en matemática, nivel primaria, nivel secundaria, asesorías en lectoescritura, lectura y escritura, cuentacuentos enfocado fortaleciendo la cultura de paz, la no violencia. Para niños tenemos inglés básico, jugando en igualdad, tenemos cursos también deportivos, contamos con zumba, gimnasia, béisbol, fútbol, yoga, voleibol, y también contamos con nuestros cursos artísticos. Tenemos dibujo y pintura para niños, guitarra básica intermedia de 7 años en adelante, manualidades, que aquí realizan bisutería y les enseñan pues temas de desarrollo personal. También contamos con cursos ecológicos, tenemos un taller de huertos orgánicos para todas aquellas personas interesadas en hacer uno en casa, guardianes del planeta, fomentando el cuidado ambiental en los niños. También contamos con cursos de capacitación laboral, ahí les están mostrando de hecho en la pantalla. Tenemos cursos presenciales como repostería avanzada, automaquillaje, corte de cabello unisex, manicure y pedicure, elaboración de sacos para damas, elaboración de blusas, electricidad residencial. Y de los cursos virtuales de capacitación, contamos con platillos navideños, ahorita que ya estamos próximos a estas fechas, cocina sonorense también. Y dentro de los cursos virtuales que estamos manejando, contamos con educación financiera de 15 años en adelante, inglés básico de 6 a 12 años, taller manejo de estrés y ansiedad de 15 años en adelante, contamos también con guitarra virtual de 7 años en adelante, Y pues esos son nuestros cursos presenciales y virtuales, ¿no? Con los que estamos contando en el Centro CUDE.
Ok. Ahorita que comentabas para niños de un año y medio, también lo escuché mal.
Sí, próximamente vamos a tener el servicio de ludoteca infantil ahí en el centro. Ya están preparando pues todo, organizando, ¿no? Para recibirlos con todos los protocolos de seguridad.
Acompañados por papás.
Así es, los acompañan, dejan a los niños, es una escuelita lúdica, ahí se quedan en las mañanas y ya los recogen a los pequeños.
Pues qué excelente noticia.
Así es.
Excelentísimo que mientras por ahí los niños estén también desarrollando sus capacidades, pues los papás aprovechen y entren a otro curso, ¿verdad? Ya sea que el de cocina, claro, o cualquier otra capacitación, ¿verdad?
Así es, que aproveche toda la familia. Aquí tenemos para todos.
Los costos, ¿cómo andan? Sabemos que CUDEC siempre ha estado preocupado por la comunidad, de hecho, pues es su esencia, así nació. Es. ¿Cómo están los costos?
Sí, son costos accesibles, son costos módicos y estamos manejando inscripciones de 50 pesos, es un pago único. Y varía de diferentes costos de la semana o costos de todo el curso completo, ¿no? La mayoría son costos semanales de entre 40 a 60 pesos y pues hay cursos como los de capacitación laboral que esos tienen un costo completo, 370 o 200 pesos, ¿no?
¿Algún tipo de inscripción si yo quiero apartar mi lugar? Y sobre todo, ¿cuándo van a iniciar o ya iniciaron estos cursos?
Todavía no, algunos ya iniciaron, tenemos dos que ya iniciaron porque se llenó rápido el grupo, pero vamos a iniciar a partir del 19 de septiembre, ya nos queda una semanita. Ahorita estamos en semana de difusión, de inscripciones. Okay. Quien esté interesado se puede acercar directamente a nuestras instalaciones o visitar nuestra página de Facebook. Estamos como CUDEC Itson, así nos pueden encontrar en Facebook. Y ahí está publicada la cartelera. Pueden encontrar la liga de inscripción también, un formulario, seleccionan el curso o los cursos a los que se quieren inscribir y pues ahí directamente ya les vamos a dar seguimiento, nos vamos a contactar y para realizar pues los pagos correspondientes.
¿Algún número de teléfono y la dirección, recuerdan?
Claro que sí. Se pueden comunicar al 6441-550204. También está el número 410-9017 directamente del centro o en nuestras redes sociales, CUDEC Itson, y nuestro correo electrónico cudec@itson.edu.mx. Estamos ubicados en la colonia Aves del Castillo, calle Gorrión, después de la 400, ahí está el centro CUDEC y ahí se realizan las actividades presenciales y las virtuales las realizamos en plataforma.
Excelente, pues muchísimas gracias. Y hay que apurarnos los interesados en algún curso, porque ya escuchó que algunos ya se llenaron, ya no va a haber cupo, así que de manera inmediata, aunque sea la llamadita para apartar su lugar.
Así es, pueden, desde ahorita ya están abiertas las inscripciones, nos pueden mandar mensaje por si tienen alguna duda, en especial en algún curso. Y también aparte de los cursos, tenemos servicios que estamos ofreciendo. Ahorita están activos los servicios de atención psicológica, contamos con 4 psicólogos activos, fisioterapia también es lo que contamos, veterinaria y estimulación cognitiva y motriz.
Excelente, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Es momento de pasar una pausa comercial en lo que usted va a ir reflexionando esta información y llama por teléfono a CUDEC. Pausa. Es viernes y no nos podemos ir sin saber qué es lo que está sucediendo y sobre todo si hay agenda para este fin de semana en el tema deportivo. Poncho Insunza nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Listos con la información deportiva. Y bueno, mucho de qué platicar. Como es bien sabido, ya culminó la Liga Mexicana de Béisbol en cuanto al tema de las finales de cada zona. Zona Norte, campeones, los Sultanes de Monterrey. Y bueno, como lo comentabas ya al inicio del noticiero, los Leones de Yucatán se coronaron campeones de la Zona Sur. Hasta el juego número 7 se fueron ante los Diablos Rojos del México. Van a representar a la Zona Sur en la Serie del Rey. Una vez más, van a la gran final de la Serie del Rey. El año pasado la perdieron en el juego número 7 frente al conjunto de los Toros de Tijuana. Vamos a ver si ya la tercera es la vencida para el equipo de los Leones de Yucatán.
Pues pasamos a conocer todos los detalles de una vez.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar entonces con información del béisbol. Y es que Luis César dio una cátedra de pitcheo allá con el equipo de los Rojos de Cincinnati. 5 entradas y 2/3, 1 de trabajo, 2 imparables, 2 carreras, pero ganó el mexicano veracruzano. Buen partido, también hizo abanicar a varios, recetó muchos chocolates Luis César. Y bueno, ahí está entonces haciendo un gran trabajo frente al equipo de los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field, la casa del conjunto de los Cachorros, que bueno, ya están prácticamente eliminados. Es cuestión de días para que se haga oficial la eliminación de este equipo que no va para ningún lado en este 2022 y que está en plena reconstrucción. Vamos ahora con Alejo López, que en ese mismo partido conectó este batazo, un triple remolcador con el que el equipo de los Rojos de Cincinnati mandaba entonces la esférica al fondo del parque, allá entre jardín derecho y central. Y bueno, llegó a la antesala y anotaba el compañero que estaba a bordo en la primera colchoneta. Así se les fue la esférica y Alejo López también se les fue hasta la tercera colchoneta. Así entonces Alejo López conecta un triple muy valioso para su equipo y está pero candente, calientito con el madero. Por otra parte, vamos entonces con lo que les comentábamos. El equipo de los Leones de Yucatán, contra viento y marea, vencieron al conjunto de los Diablos Rojos del México en el Alfredo Harp Helú. El día anterior habían ganado 21 a 18 en entradas extras. Obligaron al juego 7 y después triunfaron el día de ayer 7-5, pizarra final. Con este resultado, el conjunto melenudo se corona campeón de la zona sur en la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, obviamente les falta la cereza en el pastel, coronarse en la Serie del Rey ante el equipo de la zona norte. Hay que recordar que el conjunto de la zona norte en el 2019 le ganó la final al equipo melenudo, los acereros de Monclova, en 2019. 2020, por pandemia, no hubo, por supuesto, liga. 2021 la ganó el equipo de los Toros de Tijuana, viniendo de un 3-0, de un 0-3, perdón. Ganaron los otros 4 el equipo de los Toros y le ganaron a los Leones de Yucatán. Ahora la tercera es la vencida, van entonces por el cetro absoluto y los Diablos Rojos del México se quedaron en el camino. Y bueno, dicen que el que obra mal, pues ya saben cómo terminan. Robaron señas con la tecnología y pagaron entonces el precio muy alto. Felicidades entonces al equipo de los Leones de Yucatán dentro de la Liga Mexicana de Béisbol. Mañana, a través de la señal de TVP en el 10.1, 110 en su sistema de cable, podrá disfrutar a las 3 de la tarde, hora del Pacífico, 5 del Centro de México, el juego 1 de la Serie del Rey. Así entonces inicia la batalla por el título. Por otra parte, este fin de semana, el día de mañana, lanzará José Urquidi en Houston ante el equipo de los Angelinos de Los Ángeles, frente a nada más y nada menos que el japonés Shohei Ohtani, el fenómeno de las grandes ligas con el bat y con el brazo. Lo estará enfrentando el mexicano, que está en gran forma, en gran ritmo. Por supuesto, está buscando otra victoria más en forma consecutiva. Tiene una ofensiva enorme que lo respalda y estos Astros de Houston están muy cerca de coronarse campeones del oeste de la Liga Americana. Así entonces el conjunto de los Astros va a recibir el día de mañana a los Angelinos y por supuesto el mazatleco va a ver acción. Por otra parte, otro que va a ver acción es Julio Urías el día de mañana. Ambos sinaloenses, uno culichi, el otro mazatleco. El culichi también, con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, van a visitar el Petco Park en San Diego, California, para medirse a los Padres de San Diego. Julio Urías va a enfrentar a Blake Snell, un hombre bastante viejo conocido para Julio Urías. Y es que en el partido donde los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones de la Serie Mundial en el 2020, enfrentaron a Blake Snell. Y bueno, ahí está Julio Urías, que va a enfrentarlo una vez más, pero ahora en calidad de abridor. Vamos a ver quién se lleva el partido en esta serie, que a pesar de que ya el equipo de los Dodgers tiene mucha ventaja sobre el conjunto de los Padres en el oeste de la Liga Nacional con 20 juegos de diferencia, por supuesto sabemos muy bien que tanto la afición de Los Ángeles no quiere a los jugadores de los Padres y tanto la afición de San Diego no quiere a los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles. Continuamos con información, vamos ahora al fútbol nacional en la Liga MX, y es que el Mazatlán FC se está preparando arduamente allá en el puerto porque el día de mañana va a enfrentar al equipo del Cruz Azul en el Estadio Azteca. El conjunto de la Máquina Celeste está descarrilada en estos momentos. Sin embargo, no deben de descuidarse ni un poco porque el conjunto celeste tiene muy buenos jugadores, muy buenas individualidades y en cualquier momento el Potro Gutiérrez puede hacer explotar a esta máquina. Y cuidado, así es de que la gente de Gabriel Caballero y por supuesto todos los jugadores del Mazatlán FC, así como el entrenador y el cuerpo técnico, deben hacer un parado táctico importante y por supuesto estar bien parados atrás para no recibir gol y estar atentos al frente para tratar de aprovechar todas las deficiencias que tiene en la defensa el equipo de Cruz Azul. Y bueno, el día de ayer finalmente dio inicio la NFL en su temporada 2022 en el SoFi Stadium en Inglewood, California, en la casa del equipo de los Rams de Los Ángeles. Y es que fue un partido verdaderamente imponente el conjunto de los Buffalo Bills que le pegaron, apalearon al campeón con una pizarra de 31-10. El equipo de Matthew Stafford, el quarterback del equipo de los Rams, solamente pudo anotar 10 puntos. Y Josh Allen, el quarterback del equipo de los Buffalo Bills, bueno, guió al equipo a muchos puntos y ya con esto le abollaron la corona al campeón. Fue una noche emotiva, por una parte porque develaron el banderín del campeonato del año, de este año más bien, de febrero. El equipo de los Rams develaron el banderín campeones del Super Bowl. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora, en esta ocasión, ya inició una nueva temporada, inician con derrota. Vamos a ver si logran más adelante, por supuesto, el equipo de Matthew Stafford, Los Ángeles Rams, ponerse en forma para poder llegar a la postemporada, porque son los actuales campeones del Super Bowl, pero perdieron ante un equipo que es un serio candidato a llegar al Super Bowl el próximo año en el mes de febrero. Hasta aquí la información contigo, Susana. Regresamos con más información aquí en las noticias.
Muchísimas gracias, Poncho. También por acá en la capital del estado el día de hoy iniciaron estos juegos tradicionales y autóctonos que han llamado muchísimo la atención de todos los cibernautas y es muy interesante.
Banderazo inicial y por supuesto ya está de vuelta en Ciudad Obregón también la karateca que ganó, que la campeona panamericana, la tendremos pronto en las noticias, ya lo habíamos prometido y estaremos por supuesto ahí en contacto con ella para poderla tener aquí en el estudio y que nos platique cómo le fue en la Ciudad de México.
Excelente, pues muchísimas gracias, Poncho, excelente fin de semana también.
Igualmente, Susana, gracias a ti. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Estamos de regreso y con más información, y es que la Contraloría Estatal le cayó de sorpresa a las diferentes dependencias estatales aquí en Ciudad Obregón, esto con su brigada de integridad, principalmente a las oficinas de la Agencia Fiscal, también estuvieron presentes en el Registro Civil y en el Instituto Catastral y Registral y Cresón. Ahí Guillermo Noriega Esparza, quien es el Contralor General, aseguró que el programa tiene por objetivo supervisar, vigilar y evaluar la administración pública. Destacó que la iniciativa ha tenido resultados muy positivos ya en intervenciones previas y que se planea seguir visitando más municipios para brindar a la ciudadanía resultados en las oficinas estatales de sus comunidades. En el lugar, la ciudadanía tuvo oportunidad de conversar con el titular de la Contraloría, a quienes le expresaron quejas relacionadas con los altos tiempos de espera y el trato de las y los servidores públicos. Explicó, así como también la falta de cumplimiento con los horarios publicados y las ventanillas especiales para los gestores. Sin embargo, Noriega Esparza recordó que estas últimas, es decir, las ventanillas especiales para gestores, están completamente prohibidas y de percatarse de la existencia de ellas, las y los interesados pueden denunciarlas al teléfono 01800 Honesto, es decir, 01800 46 63 78 6. Recordó que las brigadas de integridad son un programa de la Contraloría General que contempla la verificación general de los procesos al interior de las oficinas estatales, como la evaluación de la prestación del servicio, la toma de lista al personal para evitar aviadores, supervisión de infraestructura, recopilación de peticiones ciudadanas, el arqueo de cajas, entre otras acciones. Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos ya con el último cachito de la información. Continuamos ya con lo último de la información y había habido muchas quejas y reportes de que había una situación por ahí complicada en el tema de las pensiones, de los pagos. Ya el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, informó el día de hoy que ya se resolvieron todos estos problemas en la dispersión de los fondos en el Banco del Bienestar, por lo que los adultos mayores ya pueden cobrar su pensión. Señaló que esto se había originado por una falla en el sistema en algunas sucursales del país, provocando largas filas que se registraron hace algunos días al momento de cobrar.
Esta semana que se empezó a dispersar el recurso para las pensiones de adultos mayores, hubo algunas dificultades que ya se resolvieron en la dispersión de recursos en el Banco del Bienestar, en las sucursales del Banco del Bienestar, pero ya se normalizó. Para informarle a todos los adultos mayores.
Una excelente noticia, por supuesto, sobre todo ahora en fin de semana, que traigan ahí la billeterita lista para algún antojito. Saludamos con mucho gusto a la familia Verdugo Valenzuela en Guaymitas, Navojoa, que se comunicó con nosotros enviando saludos. Saludos de regreso, también nos envían saludos de la colonia Marte R. Gómez. Muchísimas gracias. También por acá nos dicen buenas tardes, Susana, Poncho, Diana, aquí escuchando a los mejores reporteros de TVP. Muchísimas gracias. Desde Esperanza, saludos. Saludos hasta la comisaría de Esperanza. Y vamos a darle también lectura a algunos mensajes que nos han estado enviando. Por acá nos están reportando otro drenaje colapsado en la calle Alcatraz entre Boulevard y Claveles. Desde abril se reportó y en muchas ocasiones y la autoridad ha hecho caso omiso. También por acá nos dicen que si podrían echar tierra en la colonia Ampliación El Rodeo 2, porque hay mucha agua en las calles y no se puede agarrar el camión para una emergencia o para lo que se nos ofrezca. Tenemos que caminar hasta la Turquesa y está retirado. Si nos hace el favor de ayudarnos a echar tierra, por favor, ahí está el llamado a la autoridad correspondiente. Esperemos que de manera pronta se atienda. También por acá nos dicen, para mencionar que por las mañanas, entre las 5 y 6 de la mañana, están asaltando unos cholos negocios o tortillerías, tiendas y personas. Pedimos vigilancia en el sector de la Constitución Campestre y Faustino Félix. Por ahí al secretario de Seguridad Pública de manera directa le hacemos llegar este reporte para que redoblen los rondines. También por acá nos dicen, buenas tardes Susana, pongo el dedo sobre el material que utilizan para tapar los baches. El presidente Lamarque dice que se está usando material de buena calidad, pues no se nota. Hace una semana taparon algunos, porque no todos, en la calle Cananea y Lago Superior, y ya están iguales y si quieres peor. Es la denuncia de los vecinos del sector. También por acá nos dicen, buenas tardes, esquina de calle 200 y Quino. No es un bache, es un megabache impresionante. Muy de acuerdo que es una cantidad enorme de baches y reportes, pero hay lugares que urge, nos dice José Martínez. También por acá nos dicen que toda la calle Jalisco, desde la 400 hasta la Paseo Las Palmas, están intransitables. De Las Palmas hasta la colonia El Rodeo, intransitables y muy peligrosas las calles. De hecho, prácticamente ya no existe el pavimento. Ahí está, tiene bastante trabajo la autoridad. También por acá nos dicen, buenas tardes, falta seguridad en Ejido Francisco Villa, están fuertes los asaltos. Y dicen las autoridades que los delitos van a la baja. Ahí es donde nos damos cuenta que no tienen los mismos datos las autoridades. También por acá nos dicen y nos envían algunas fotografías sobre lo que está sucediendo en el Ejido Tepeyac Campo 2, ocupamos urgentemente arreglo de las calles. Ya se han caído varias personas. Debemos todos los ciudadanos de Cajeme no pagar ningún impuesto, ni municipal ni estatal, hasta que nos arreglen la ciudad. Somos muy agachados y no defendemos ni lo que queremos, ni a Ciudad Obregón. Ahí está otro comentario de otro vecino molesto. También por acá nos dicen, ciudadanos de la colonia Luis Echeverría, estamos muy molestos por el mal estado de las pésimas condiciones de la calle Plan de Ayala y Francisco Villa. Por favor, un llamado a las autoridades, por favor, tienen mucho las calles en estados críticos. También por acá nos están reportando otra lámpara que prende un poco. Por favor, es en el fraccionamiento Los Ángeles, calle Alabama y San Dimas, en la esquina. Ahí está el reporte también. También otras lámparas sobre la Cárdenas, entre Hidalgo y Guerrero, en la colonia Benito Juárez. También un drenaje tapado por unos que arreglan lavadoras que tiran mucha agua. Ahí está el reporte también. Por acá nos dicen también, quiero hacer una denuncia anónima para el guardia de seguridad que esté en el Cerezo. Al guardia lo apodan el Indio, se porta muy grosero con los internos a la hora de dar la comida. Casi les avientan con la comida y los atienden hasta que él quiere, mientras los reos están en el solazo, incluso si está lloviendo, mojándose, hasta que él quiere atenderlos. Es una injusticia lo que se comete ahí dentro. Hay que poner atención en estos casos. Ahí está para la autoridad del Cerezo. Nos quedan muchísimos mensajes, pero nos tenemos que despedir. Un millón de gracias por habernos acompañado toda esta semana. Disfruten de este sábado y de este domingo en plena calma en familia, y nos vemos el día lunes en punto de la 1:30 de nueva cuenta. Hasta luego.